Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Ya somos el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay mucha gente que intenta dormir, hay otra mucha gente que está trabajando y está currando y poniendo las calles para que España funcione. Y la verdad que la comunidad de ponedores, la comunidad de la audiencia de este programa, cada día va creciendo. Y hay un montón de gente que se siente identificado con nuestro tipo de vida. Dormimos menos que los búhos, pero claro, aportamos para que España siga creciendo. Y además nos encanta estar contigo, le hacemos siempre la cobra a las malas noticias y nos fijamos en cosas que nos hacen sentir muy bien. Siempre comenzamos montando una calle positiva, montando una calle que mola un montón. Y es que cada cierto tiempo, pues Cáritas hace un informe de sus obras sociales y nosotros, pues bueno, no nos queda más que agradecer una y otra vez la labor que hacen. El último dato que han ofrecido es este. Una de cada cinco personas que participa en sus programas de empleo encuentra trabajo. ¿No crees que es fantástico? ¿No crees que es alucinante? Parecen pocos. Ojalá el porcentaje fuera mayor, pero hay que empezar por algún sitio y este no parece un punto de partida perfecto. En 2016, un total de 72 personas fueron acompañadas por Cáritas a través de sus itinerarios de empleo. El 23%, unas 16.600 personas, consiguieron salir del paro. Son 16.600 personas y familias que han visto de nuevo la luz tras pasar, seguro, por momentos muy duros. Y el perfil suele ser el de una mujer, española y con más de 45 años, que tiene un nivel formativo bajo. Bueno, pues gracias a Cáritas, muchas de ellas han recuperado la esperanza de tener un futuro mejor. En total, la ONG de la Iglesia destinó el pasado año 73 millones de euros en sus programas de empleo y economía solidaria. Gracias de verdad por seguir cuidando de los más necesitados, de todas aquellas personas que, por uno u otro motivo, pues han sido dadas de lado por el Estado. Esto es una labor encomiable que merece que, bueno, pues le dediquemos este espacio. Las 4 y 7, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos ya viernes, nos hemos cepillado ya la semana, es increíble. Y hemos preparado un montón de historias para nuestros ponedores.
Hoy Roberto Pablo va a comenzar con un reportaje sobre bichos, sobre esos insectos molestos con los que cada día los humanos debemos convivir y que además en algunas culturas son auténticos manjares de su gastronomía. Un mundo en definitiva apasionante que en un momentito pues vamos a conocer. Después llega mi turno, el de las noticias curiosas que como siempre dan para mucho. Por ejemplo, te contaré la historia de un hombre que ha tomado decisiones drásticas para darse de baja de la televisión por cable. Hay que ver lo que cuesta, abandonar a veces este tipo de servicio.
Sí.
Es peor que un pacto con el diablo.
Sí.
Y como es viernes, no puede faltar Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, nos va a dar ideas para este fin de semana. El menú es como para quitarse el sombrero. Solo te digo que hay langostinos de por medio, que hay conejo y que del postre, mejor ni te cuento, lo sabremos en un momento.
Qué maravilla, el cocinero universitario dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo nos espera para el fin de semana?
Pues depende de donde estemos. Si estamos en el norte de la península, suben las temperaturas. Si estamos en el sur, la cosa va a estar un poquito mal. Tendremos cielos muy nubosos y cubiertos. Y ojo, porque también, no solamente en el norte suben las temperaturas, también lo harán en Castilla-La Mancha, en el Levante y en Baleares. Tendremos bastantes lluvias y posibles tormentas en el tercio sur de la península y en las Islas Canarias de mayor relieve, que serán fuertes y persistentes en Andalucía, en Huelva, Cádiz y Málaga. Pero ojo, porque también en el sur de Extremadura y de Castilla-La Mancha.
Estupendo, Fran, muchísimas gracias. Pues yo dentro de un rato me voy para Coruña, así que espero que me haga buen tiempo.
Ahora
que échale un vistazo y me lo cuentas luego a las 5, ¿vale?
Ahora te lo cuento.
A ver qué tiempo me espera en Coruña. Esta noche actúo en Pelícano con los Hombres G. Joder. Así que imagínate qué noche. No queda ni un ticket.
Qué pasote, tío.
Va a estar muy bien. Bueno, vea, nuestros ponedores, nuestra comunidad, la gente que se molesta en llamarnos.
Vamos a ver, ¿qué haríamos tú y yo aquí con Mariano y con Fran si no estuvieran los ponedores de calles?
Eso digo yo.
Tú dime. Pues nada, aburrirnos como ostras. Afortunadamente les tenemos a ellos que nos llaman. Y es que encima suenan tan bien.
Pues mira, poniendo autopistas.
Autopista, ¿verdad? Llevas unos cuantos kilómetros encima, ¿no?
Unos cuantos, sí, bastante, así como 5.728.
Madre mía, ¿qué ha salido con el camión a hacerle el rodaje?
Sí, qué grande. En ello estoy.
Qué grande, o sea que eres conductor de primera.
Sí, creo que sí.
¿De dónde vienes y hacia dónde vas?
Pues salí de Murcia la semana pasada, fui a Bruselas, Rotterdam, y bajé a Barcelona y ya vuelvo a casa.
Pues estoy sentada ahora. Ajá. Me levanté de la cama porque fui a comer chocolate por culpa de ese señor. Ajá. Sí, sí, y además puse para ti, para el chico ese tan con una voz tan linda.
Miguel Ángel Almodóvar.
Uy.
Qué voz más profunda, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, pero es que tú no te quedas corto, ¿eh?
Por favor. Y todo por escuchar la radio hasta ahora, ¿no?
Ay, sí, es que la verdad que transmite mucha energía, que es lo que es importante, alegría. Yo, como dije, yo era de otra cadena y ya dije, era todo pena, todo tristeza, y ahora no, ahora me duermo con una sonrisa siempre.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestra comunidad, nuestra gente que levanta España, que nos llaman por teléfono en directo y se llevan su diploma, ¿por qué no, Bea? ¿Por qué no?
Ellos ya lo tienen, el diploma oficial de ponedor de calles. Para conseguirlo es muy fácil, hay que llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. No te cuesta nada, lo pagamos nosotros. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, para que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
para que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Las canciones que van a ir sonando hoy a lo largo de todo el programa, en las dos horas, pues van a ser las canciones que ayer pedían los ponedores de calles en lo relativo al tiempo. Era una petición también que nos hacía Mar Gómez del Tiempo.es, canciones que hablaban del tiempo, del clima, de la lluvia, de aspectos pues relacionados con el tiempo, con la meteorología. Y la verdad que la primera con la que empezamos es de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café, y nos la pide Ocupándome de Vivir en Twitter, @ocupa2. Gracias por tan buena selección de música. Es una versión melancólica, una versión romanticona, interpretada por Jason Donovan, El ritmo de la lluvia, Rhythm of the Rain, que nos piden Paula Martínez, Javier, Antonio Sanchís y yo mismo, que la pedí ayer, y la estamos poniendo por eso, para recordar lo que es El ritmo de la lluvia.
Won't you tell?
con la producción de Stock Aitken & Waterman, canción, sonido, años 80. Jason Donovan, 4 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias, saludando a los ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @ poniendo calles. Tienes que tener en cuenta que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Así que gracias Ignacio, gracias Mufasa, gracias María Ibarra Martínez, gracias Buenos Días Ibiza, gracias Cristina, gracias Alén de Nigueres, gracias Imelda Expósito y gracias Vicente por hacer que nuestra comunidad de ponedores, en este caso en Twitter, pues vaya creciendo. Bueno, atención porque tienes tú por ahí gente de Facebook, ¿verdad, Bea?
Sí, estaba Cayetano, por ejemplo. Uh-huh. Buenos días, Pulpo, un tractorista poniendo las calles desde Murcia. Un saludo también para Beatriz. Miguel, que dice, hola, Pulpo, te hablo desde Reynosa. Uh-huh. Y Nicolás, que nos dice, a ver si le compráis un coche bueno al Pulpo, que ayer decía que un jabalí era capaz de volcarlo. Uh-huh. Nicolás, doy fe de...
Yo también, desgraciadamente, también.
De ello, sí, sí. Sí.
Yo
como
también.
Te estampes con un jabalí, tienes sí. muchas probabilidades, no ya de volcarlo, al menos de tirarlo seguro
sí, sí, sí.
el coche.
Mira, yo me acuerdo que presenté un evento en, pues mira, fue en PortAventura hace un montón de años y viajaba gente que había ganado un concurso que presentaba yo y nos faltaba una familia y no llegaba y bueno, pues el concurso tenía que empezar y nos avisan que es que habían tenido un accidente de tráfico. Y bueno, al martes, miércoles siguiente contactan conmigo y me cuentan qué es lo que había pasado. Y es que una manada de jabalíes, en concreto uno, se chocó contra el coche y les hizo dar dos vueltas de campana.
Pues sí, yo es que vivo en una zona rodeada de jabalíes y tengo más de un amigo y más de dos que ha tirado el coche a la basura porque se lo han dado siniestro total, no hay manera sí. de recuperar eso.
Los jabalíes tienen mucha fuerza y la verdad que nos hacen pupita. Y seguro que la gente ahora mismo que está en la carretera estará diciendo, joder, el jabalí tiene mucho peligro. En fin, precaución, por cierto, en la carretera. Y si hay una época en la que, bueno, pues la mayoría de los humanos convivimos con los insectos, está claro que es la primavera y el verano. Los insectos no suelen tener muy buena reputación, son bichos molestos, algunos pican y otros pues los hay que ni más ni menos nos dan alergia y sobre todo no dejan de sorprendernos la metamorfosis de la que son capaces algunos de ellos. Bueno, todo esto te lo estoy contando ahora porque depende mucho de la cultura, porque los insectos están dentro de la pirámide nutricional en muchos países y algunos se consideran verdaderos manjares. Bueno, pues no vamos a ser nosotros sus abogados defensores, sino que Roberto Pablo ha hecho un excelente reportaje.
Pues sí, mira, para hablar de los insectos y los beneficios que pueden tener sobre las personas, hemos hablado con José Ángel Escribano, doctor en veterinaria y socio fundador de Algenex. Es una pequeña empresa ubicada en Madrid que está consiguiendo cosas muy grandes dentro de las investigaciones científicas.
Bueno, Algenex es una empresa que ha cambiado en parte la percepción de lo que los insectos pueden hacer por nosotros, aunque es cierto que el hombre lleva utilizando los insectos desde hace milenios. Acordémonos que la seda es un invento chino que generaba, era la gran industria de los tiempos anteriores al Imperio Romano y posteriores también hasta el Medievo, y también todos consumimos habitualmente en el desayuno, si hacemos una comida sana, la miel, que también no deja de ser producida por un insecto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido convertir los insectos en una biofactoría, es decir, producimos en ellos los medicamentos del futuro y las vacunas del futuro. Y esto lo hacemos combinando de una manera muy ingeniosa un virus, que es totalmente inocuo para los mamíferos, incluyendo los humanos, que podemos manipular genéticamente y a través de este virus que infecta un insecto que nosotros criamos en una granja muy especializada, estos insectos, somos capaces de infectarlos y al cabo de unos pocos días dentro del insecto se produce la vacuna o el medicamento que luego se purifica y se emplea para uso en animales o en humanos.
Bueno, hemos visto en multitud de ocasiones en las películas cómo son los laboratorios que investigan con virus, que buscan vacunas, y tenemos curiosidad, ¿cómo es de verdad eso, una empresa de estas características?
Sí, bueno, te vas a encontrar algo que aparentemente desde el inicio parece que es una empresa farmacéutica, puesto que todas las operaciones que hacemos dentro de ella tienen una calidad de aislamiento e higiene características de la empresa farmacéutica. Sin embargo, la originalidad es que si miramos a través del cristal donde producimos los insectos, pues no veremos un bioreactor, estas cubas de acero inoxidable que se ven en las industrias farmacéuticas para producir los medicamentos, y lo que veremos es gente que maneja un insecto que pasa por diversos estadios evolutivos que van desde mariposas, unas larvas, crisálidas y de vuelta otra vez las mariposas. Es decir, tenemos nuestra granja extremadamente controlada para evitar que ningún agente patógeno pueda entrar desde el exterior, y esto es la base en la cual nosotros producimos. Cada insectito que nosotros criamos es en realidad una factoría para producir hasta cientos de dosis vacunales.
Bueno, uno de los materiales de investigación y trabajo es la crisálida de la oruga de la col, que también se la llama falso gusano medidor.
Este insecto, este lepidóptero, que es el que utilizamos nosotros, tiene la característica de ser el hospedador natural del virus que manipulamos genéticamente para poder producir el medicamento. Es curioso que un insecto que constituye una plaga en el campo, una plaga que se come en este caso las coles y que está distribuido en prácticamente todos los continentes, nosotros lo hemos puesto a funcionar para que produzca de una manera biotecnológica el producto recombinante, lo que son las medicinas del futuro, ¿no? Y podemos producir cualquier proteína, y de hecho producimos proteínas que sirven para reactivos diagnósticos, podemos producir y producimos vacunas, fundamentalmente para animales, pero en un futuro lo haremos también para humanos, y también producimos incluso productos cosméticos, factores de crecimiento que luego se ponen dentro de las cremas de cosmética. Este insecto tiene la característica de ser extremadamente versátil en su cría, se puede criar de una manera cautiva con sistemas relativamente sencillos, y además tiene una capacidad de expandirse extraordinaria. En 9 semanas somos capaces de obtener alrededor de 250 millones de individuos partiendo de una simple pareja de mariposas.
Una barbaridad. Bueno, hay científicos que no consideran un virus como un ser vivo. Siempre, todos los años, los médicos nos informan de la diferencia entre virus y bacterias y cómo los primeros pues no les afectan, por ejemplo, los antibióticos. Pero en este caso estamos hablando de conseguir vacunas, medicamentos...
Sí, así es. Hay que pensar que una crisálida, que es nuestra biocápsula natural, que contiene millones de células en condiciones fisiológicas perfectas, en realidad es... algo que nosotros hemos utilizado para simplificar extremadamente el proceso de producción de una molécula muy compleja como son las proteínas, ¿no? Las proteínas forman parte también de los agentes patógenos, los virus, entre otros, y son generalmente el objetivo para desarrollar nuevas vacunas o nuevas moléculas terapéuticas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar un sistema extremadamente simple que no solamente se puede utilizar en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo, y es utilizar un organismo vivo que contiene sus células intactas, perfectamente productivas, y que podemos manipular a través de un vector vírico que es totalmente inocuo y que ya hoy en día se utiliza para producir en células de insecto, en los bioreactores. Entonces, esta tecnología, al simplificarse extremadamente, se reducen los costes de inversión y operativos muchísimo, pero además permite que estas tecnologías se puedan implementar dentro de países en los que trabajar con bioreactores complejos y factorías farmacéuticas complejas es imposible, porque no tienen ni la financiación suficiente ni la tecnología accesible. Con lo cual, podría ser una tecnología que en un futuro se utilizara para producir los medicamentos en países en vías de desarrollo, allá donde las enfermedades infecciosas son todavía mucho más importantes. Lo que es también muy importante es la velocidad en la que nosotros podemos hacer el desarrollo de una nueva molécula y producirla a gran escala. Esto es importante, por ejemplo, en lo que antes comentabas de casos de pandemia, de gripe, o incluso para producir las nuevas vacunas de gripe estacionales, que, como todos sabemos, muchas veces hay problemas de suministro cuando se producen por tecnologías convencionales.
Reconozco que estoy alucinado. Lo que nos está contando José Ángel, que hace además una empresa española, puede ser el futuro de nuestra salud. Abarata costes, es un método más sencillo para la investigación. No sé tú, pero a mí me parece que esto sí debería ser portada de los periódicos o informativos y no tanto chorizo.
Sí, nosotros estamos convencidos que esto es un cambio en el estado del arte en la producción de medicamentos complejos, ¿no? Hay 4 empresas en el mundo que trabajan con insectos, y realmente nuestro principal competidor es aquellas empresas que trabajan con otro ser vivo, que son plantas de tabaco. Las empresas que trabajan en insectos hay en Japón 2, y curiosamente hay 2 también en España. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo en Europa y somos los únicos que hemos desarrollado no solamente la tecnología basada en insectos, sino además un modelo muy innovador que se basa en las crisálidas, no en las larvas.
Bueno, pues viendo las utilidades que se van descubriendo a los insectos, del mismo modo que vemos en rebaños de ovejas, de gallinas, de vacas, uno se pregunta si llegaremos a tener eso, granjas de insectos.
Bueno, ya existen las granjas de insectos. Cada año se produce 80.000 toneladas de hilo de seda. El hilo de seda se produce todavía con el gusano de seda. Y interesantemente, de manera muy interesante, este hilo de seda no siempre se produce en sofisticadas fábricas donde se crían millones de insectos. En países como China y en general en Asia, muchas de las crisálidas de las cuales se extrae el hilo de seda se producen en granjas. Los propios granjeros tienen pequeñas instalaciones donde producen los capullos que luego son enviados a las fábricas donde extraen el hilo de seda. Pero luego, además, si uno va a Holanda, que siempre van muy avanzados en muchas cosas, socialmente hablando, resulta que tenemos en los supermercados ya insectos empaquetados listos para cocinarse. Hay programas de la Unión Europea en la que en estos momentos se está fomentando la innovación en la cría de insectos y la utilización de insectos como fuente de proteínas animales. Los insectos, para producir un kilogramo de proteína a partir de insectos, se necesita 20 veces menos alimento que para producir un kilo de carne de vacuno y se necesita aproximadamente 50 veces menos de agua para producir esta misma cantidad de proteínas. Significa que en el futuro no podremos, con el aumento de la población, seguir produciendo vacas, cerdos e incluso pollos para alimentarnos a todos y tendremos que buscar una fuente de proteínas más barata, económica y fácil y ecológica de producirse.
Bueno, pues como podemos comprobar, todo un ejemplo de empresa. Y somos de los pocos países que estamos avanzando en esta técnica de investigación que puede ser el futuro de las vacunas, la cosmética y un sinfín de descubrimientos que nos puede ayudar para tener una mejor salud. Sigo diciendo que esto debería ser portada cada semana en los medios de comunicación. Aquí, nuestro granito de arena, en Poniendo las Calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy con música que los ponedores nos pedíais ayer, relativas al tiempo como ha cambiado en este 28 de abril, ayer día 27. Lo pedíamos y hemos recibido un montón de canciones, de títulos que nos gustan un montón, como este que nos pide Patricia, una ponedora que nos está escuchando desde Cigales, en Valladolid. Y quiero dar la bienvenida a Adriana, a El Lenteja, a Javier Duque, a Martaíta, a Carlos Taxi y a Nual. Son ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si tú también lo haces, te menciono en directo en COPE. Y con respecto a los chicos de El Lenteja, van ahora mismo camino al club con todos los colegas juntos, van escuchando la radio y están jugando a países. Pues nada, yo digo un país, mi país digo es España.
Sí, ay, sí, temblor.
¡Qué canción tan bonita! Celtas Cortos.
Sí, ay, sí, temblor.
José María Fernández, un ponedor, nos la pedí ayer, suena hoy, hermano.
Ahora recuerdo tus manos, tu ausencia ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara, tu fantasma quiere hablar. Y junto a mí está en la cama, pero calor no me da. Sí.
¡Qué canción tan bonita! Los Celtas Cortos, al fin y al cabo, es nuestro patrimonio, son nuestras canciones. Las canciones con las que hemos crecido muchísima gente y canciones que nos hacen sentir bien. Me encanta. Verdesan Gourmet nos acaba de escribir a Twitter, dice: estoy estudiando pulpo para el examen de la renta, que lo hago hoy para esta campaña. Me encanta vuestro programa y nos desea a todos los ponedores pues un buen día. Así que nada, que te cunda muchísimo el estudio y que saques ese examen. Muchísima suerte.
El Bali Punto, que nos ha mandado un mensaje en Facebook, dice: muy buenas tardes, nos lo mandaba ayer, ¿eh? Uh-huh. Muy buenas tardes, os escribo ahora porque por las mañanas no me da tiempo. Os descubrí hace unas 3 semanas, uh-huh, porque me han puesto un nuevo turno, que es de 5 a 12 de la mañana, y me hizo mucha gracia el nombre del programa, porque normalmente es lo que yo utilizo para responderle a la gente cuando me preguntan: ¿y qué haces tan temprano en el Mercadona? Y yo les respondo: pues poniendo las calles. Aunque solamente os puedo escuchar 15 minutos, tengo que decir que me encanta poder oír un programa en directo y ver que hay gente también trabajando a estas horas. Claro. Sois muy, muy buenos, me saquéis una sonrisa cada mañana, un abrazo muy grande a todo el equipo y os espero, como siempre, de 4:40 a 4:55.
Qué bueno.
Un día me voy a levantar antes e intentaré llamar porque me gustaría tener el diploma.
Pues qué pena que no ha oído el mensaje, pues son y media. Pero bueno, luego se lo vamos a leer dentro de un rato para que lo oiga, que está ahora mismo cuajadito. Luis Huitán Muñiz, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @ poniendo calles, y Lorenzo Trujillo también nos acaba de seguir. Nos están escuchando y nos siguen. Y lo bueno de estar en directo es que según entráis, yo aquí lo veo y os menciono. Por eso la comunidad de ponedores va creciendo todos los días. AgroStock también nos acaba de seguir. Gracias por seguirnos. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Y además Beatriz Calderón siempre selecciona noticias que, primero, por cómo las cuenta. Y segundo, porque nadie te las cuenta. La verdad que siempre nos enteramos de cosas que nos encantan.
Empezamos con una cosa un poco triste porque el mundo del motor quedó conmocionado el pasado fin de semana con la noticia del fallecimiento de un piloto infantil. Sí. Gonzalo Basurto moría a los 11 años tras sufrir un accidente cuando conducía en una prueba a su kart. Este domingo, Fernando Alonso, campeón 2 veces de la Fórmula 1, ha anunciado en Instagram que va a homenajear al pequeño durante la carrera de Sochi. El mensaje que ha publicado dice esto: te llevaré en el casco, Gonzalo, correré por ti, aquí en la Fórmula 1 y toda la familia del karting en el Campeonato de España del 5, 6 y 7 de mayo en La Morgal, eterno. Alonso ya aseguró estar destrozado el mismo día del fallecimiento del menor. Claro, es que todos empiezan así. Fernando Alonso también empezó con los CAD, hay un montón de fotos con él de pequeñito. Claro. El fatal accidente pilló al piloto en Estados Unidos preparando su carrera en Indianápolis y la Federación Española de Automovilismo, Pulpo, ya ha anunciado que mejorarán la seguridad en el karting infantil.
Muy bien.
Para que no vuelva a suceder.
Qué fuerte.
Lo ocurrido. Bueno, tremendo, una pena, tan chiquitín. Sí.
Y con toda la ilusión y preparándose, además, me imagino que encima los padres en la grada, claro.
Hombre, claro, imagínate, siguiendo al niño.
Muy duro.
Con todo el orgullo del mundo.
Muy duro.
Bueno, madre mía, tratar de darte de baja de tu compañía telefónica o de la televisión por cable ha llegado a convertirse, Pulpo, en misión imposible.
Madre mía.
Tú te levantas una mañana.
Hasta luego. Se nos van, compañeros. Hasta luego, Isabel Lobo. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
Pulpo, tú te levantas una mañana y dices: sí, hasta aquí hemos llegado. Ya no quiero seguir con esta compañía de teléfono.
Perfecto.
Y lo que tú no tienes ni idea es lo que te espera. A ti ya, te espera misión imposible.
Sí, sí. Luego te machacan, ¿eh?
Es un periplo de meses.
Pesados.
Bueno, tremendo. No solamente tienes que llamar, sino que después tienes que pasar por un recorrido interminable de envíos de correos electrónicos y ya por último un fax. Que por Dios bendito, ¿quién usa ya actualmente
fax? ¿Quién usa fax?
Y te siguen diciendo, pues tienes que mandar un fax.
Un fax.
Sois unos desgraciados, porque esto lo queréis vosotros para tocarme las narices.
Ya te digo.
Bueno, lo único que pretenden es que al final te rindas y desistas, sí, pero claro, en Argentina han dado con un hombre que no aceptaba pasar por el aro. El citado señor se personó hace unos días en las oficinas de una compañía de televisión digital. Lo hizo con su descodificador en la mano y claro, sorprendió a los comerciales que se encontraban allí presentes. Furioso, entró, tiró el aparato al suelo, le empezó a dar patadas mientras que decía: llevo 2 meses pidiendo la baja y me cansé de llamar. Estoy repodrido con esto. Me encanta cómo hablan los argentinos.
Claro. Pues,
estoy
perfecto.
Repodrido con esto. Y me van a tomar el reclamo ahora. Quiero la baja ahora mismo, les dijo.
Ya ves tú, el propio interlocutor, ¿no? El que cogen el teléfono, pobrecito, la bronca que se lleva muchas veces y no hace nada más que hacer su trabajo.
Y los que estaban allí, que entró este hombre como un energúmeno. Tremendo. Pero claro, bueno, lo cierto es que puede parecer un poco exagerado, pero tú piensa en que el hombre ha contado a los medios de comunicación que, claro, uno que estaba allí en la tienda lo grabó en vídeo.
La
historia lo ha subido a redes sociales. Esto se ha hecho famosísimo y, claro, la prensa le ha preguntado a este hombre. Claro. Este hombre ha dicho que es que ha mandado 500 mensajes.
¿En serio?
Que tiene pruebas de ello. Que ha pedido que le corten el servicio y que todavía le siguen pasando facturas.
¡Qué barbaridad!
Es para estar un poco desesperado.
Bueno, ha habido mucha gente que ha sufrido cuando ha intentado darse de baja de un servicio, por de una compañía telefónica, de un mantenimiento de la caldera, de, por ejemplo, el Canal Plus. Hay un montón de gente que ha sufrido un montón
todo.
Y que ha palmado pasta.
Y hasta del gimnasio. Tú vas y dices: me quiero borrar.
¿Ah,
y
sí?
Te dicen: pero ¿no has visto la máquina nueva? No, pero no quiero verla. No, pero mira, te vamos a llevar...
Y te cogen de brazo.
Sí, te llevan a la máquina. Bueno, al final, pues pues claro, dice, mira, síganme pasando la cuota.
Bueno. Aquí que los ponedores se manifiesten y que nos cuenten a través de nuestras notas de audio del WhatsApp, pues a ese periplo, ese problema que han tenido cuando se han querido dar de baja de un servicio y les han machacado y les han agobiado.
Y que han seguido pagando.
Claro que sí. El teléfono 662-942-605. Tu nota de audio para contarnos de qué te quisiste dar de baja y al final o desististe o te enfadaste muchísimo. 662-942-605. No olvides decirnos desde dónde nos escuchas y tu nombre.
Y Pulpo, antes de irnos con la música, te hablo de Los Simpson, que vuelven un día más a ser noticia por su humor crítico y ácido. Los creadores de la familia más famosa de la televisión han encontrado un filón en el actual presidente de los Estados Unidos y este jueves han adelantado que su próximo episodio va a analizar, es decir, burlarse, de los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. En el capítulo veremos cómo cada cierto tiempo el pelo del presidente se convierte en un perro de estos lanudos que se va moviendo sobre su cabeza buscando acomodo y se convierte en el pelo, pero realmente es un perro. Bueno, Trump se encuentra tumbado en una cama mientras un asesor reporta sobre los asuntos de Estado y sobre el lecho aparecen sus lecturas. Los títulos: El pequeño libro de las bombas grandes, Matando cosas buenas o Florida en 10 millones al día. Porque es que este señor, cada vez que se va a Florida, le cuesta al contribuyente estadounidense 10 millones. Bueno, también aparece en el episodio el secretario de prensa de la Casa Blanca, que ante las críticas y el arduo trabajo ha decidido quitarse la vida ahorcándose.
Joder.
En un cartel puede leerse "Dimito". Y cómo no, tenía que aparecer Ivanka. La hijísima sale caricaturizada.
¿Perdón? ¿Caricaturizada?
Es complicada esta palabra, caricaturizada, como nueva jueza del Supremo reemplazando por la fuerza a otra señoría. El vídeo termina con un calendario en el que se muestra que aún quedan 3 años y 9 meses de aguantar a Donald Trump.
Jolín, a mí Ivanka, cuando yo era más jovencito,
¿te gustaba?
La recortaba, salía en el Hora y la recortaba, la tenía en mi carpeta. ¿Sí?
¿Te gustaba Ivanka?
Me parecía
Trump
muy guapa, sí, me parecía muy guapa.
Tiene una pinta de pija estúpida.
Sí, ahora ya no me, ahora le hago la cobra.
Bueno, atención para las máquinas, porque Miguel Bosé acaba de confesar que dentro de él conviven dos personalidades distintas desde hace mucho tiempo. Él las llama Miguel y Bosé.
El de los enchufes.
Claro, miedito me da, pero no te preocupes, porque al parecer no es que sea bipolar. Simplemente es que no tiene nada que ver, según dice el artista, ya, es decir, Bosé, que es cuando está trabajando, a Miguel, que es el hombre que por la noche llega a su casa. El tema, uno de los más bonitos del artista, lo he elegido como guiño, pues que es que empezamos ya con la Feria de Sevilla el domingo. ¿Qué ya te parece?
Fantástico.
No, tú te vas a Coruña en vez de irte a Sevilla.
Yo voy a Coruña con los hombres G.
Yo también tiro para el norte. La verdad es que hemos abandonado
sí,
ahí.
Sí, hemos dejado a mi primo solo.
El sur. Le hemos dejado. Va a estar triste.
Ya te
el
digo.
Que no pasa por la feria, así creo que no sale. Bueno, vamos a escuchar a Miguel Bosé.
A la hora de la verdad, pulso infame temblará, pero matará. Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé.
Ponedores que nos acaban de entrar en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles, Moving, Manuel Estrada DJ, Pachi Pascual y un comentario que me ha gustado mucho, de Semidán Vega Pérez. Dice Pulpo, sí que ha crecido la familia. Aún recuerdo cuando apostabais a ver si llegabais a los 8.000 seguidores en Twitter, que ya era complicado. Bueno, Pulpo, ya lo habéis doblado, sois grandes. Pues la verdad que sí, hemos crecido un montón en redes sociales, una barbaridad. Ahora mismo en Twitter somos ya ni más ni menos que 22.660 los que estamos en la comunidad del pajarito. No está nada mal. Y en Facebook nos acercamos a los 9.000. Es espectacular el dato, ¿eh?
Somos muchísimos. Por cierto, en Facebook nos dan un consejito para cuando nos queremos dar de baja de algún servicio.
¿Ah, sí? A ver, ¿qué te cuentan?
Noé dice, buenos días, yo decidí devolver el recibo cada vez que te tienes que dar de baja de algún servicio de telefonía. De ese modo, te dan de baja, te reclaman el pago, lo pagas, pero tú ya estás de baja y te ahorras meses y enojos.
¡Uy, qué buena idea!
Tú devuelves los recibos hasta que se cansen.
Esa es muy buena idea. Pues mira, sin embargo, César Fernández Fernández en Twitter nos cuenta que yo no me rindo y yo ya me pegué con todas las compañías telefónicas. Claro, es que ha habido mucha gente que está muy cabreada con los servicios contratados a la hora de intentar cambiarse de compañía. Así que cuéntanos lo mejor por Twitter, perdón, por WhatsApp, en el 662-942-605 a través de una nota de audio. Bueno, vamos a ver quién ha marcado el teléfono del estudio. Creo que está Concepción al otro lado. Concepción, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Divinamente.
Esa voz es de estar muy feliz y muy a gusto, ¿eh?
Pues sí, y más que hoy es mi cumpleaños, Pulpo.
Qué bien. Además, ¿todos los años en la misma fecha o lo vas variando?
Pues sí, señor, sí. Lo que siento es que la semana pasada no pude felicitar a Bea.
Ah, claro, bueno, porque no llamaste.
Pero tienes sí, hoy la oportunidad.
Pero no podía
no contactar. Llamaste. No yo tengo aquí el listado y aquí me pone que no llamó Concepción.
Es porque no me cogíais el teléfono. Es que sois muchos. Ya. Somos muchos para entrar y no pude.
Claro, pero Concepción, claro, es que ahora ya estás más tranquila, pero la primera vez que entraste en directo le decías a Fran, al productor, que o te pasaba antena o le partías la cara.
Es verdad, le dije que iba a pegarle
una paliza.
Claro. Lo siento mucho.
Ya, pero yo creo que a Fran como que también le gusta que le den un poquito de caña, ¿eh?
Lo siento, Fran.
Concepción.
Y aquí vea, felicidades, aunque sea una semana con retraso, cariño.
Muchísimas gracias. A mí me encanta celebrar mi cumpleaños y si dura una semanita, pues mucho mejor.
Claro.
Bueno, pues me alegro de haber hablado con vosotros y espero que esta vez no me pase lo que la otra vez pasada que hablé contigo, Pulpo.
¿Qué te pasó?
Pues que me oyeron gente del colegio de mi hijo.
¡Andando!
Y me lo dijeron.
Hombre, claro.
Y luego aquí en el pueblo también. Así que hablando con el Pulpo, Digo, jolín, va a ser por teléfono.
Claro, es que, claro, tú te esperabas que a las 4:41 no te iba a escuchar nadie, ¿no?
Exactamente.
Hay que ver.
Pero, hijo...
O sea que...
Me pilla con el carrito de los helados. Hombre,
por supuesto. Por supuesto. O sea que, Concepción, hoy es tu cumpleaños, ¿no?
Sí, 64.
64 añitos. ¿Y todos los 26 de abril es tu cumpleaños?
El 28 de abril.
Ah, sí, señor. Bien.
Sí, bien.
Diga, a ver si está despistada, pero no, lo tienes todo controlado, ¿eh?
Hombre, no me queda más remedio. Eso me está diciendo lo viejita que soy.
Bueno, oye, que todos queremos llegar a tu edad, ¿eh?
Uy, ya veremos a ver si llego al año que viene.
Hombre, que no, ya ves. Pero yo antes de que te vayas a ningún sitio, yo quiero darte un abrazo.
Y lo estoy notando.
¿Vale?
Lo estoy notando.
Bueno, pues
muchísimas
Concepción,
gracias a todos.
Di que sí.
Y que sigáis tan estupendos como sois.
Muchas gracias. No nos dejes de oír, que nos gusta que estés al otro lado, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Felicidades, cielo.
Gracias.
Hasta luego.
Feliz día.
Hasta luego.
¿Cuánto me quieres?
Oye, recordamos ahora que ya sí que nos está escuchando que hemos leído ese mensaje del Bali, punto. Claro, es que yo he leído el mensaje hasta que hemos llegado.
Claro, desde 4:40 han pasado minutos, no le damos un margen.
Sí,
un poquito más.
No, es que hasta 4:55 nos escucha.
Ah, vale.
Había que decirlo ya.
Súper oyente.
Es un oyente.
Súper ponedor.
Es un oyente acotado a un tiempo.
Es un ponedor estanco.
Pobrecito.
Un abrazo.
Oye, el Bali, punto, hemos leído tu mensaje, nos ha encantado. Un besazo y a seguir poniendo las calles.
Bueno, es Antonio Jesús Marchena, el que nos pidió ayer Armando Manzanero esta canción tan bonita que se llama Esta tarde vi llover. Hoy canciones que hablan del tiempo, de la meteorología. Nos lo pedía Mar Gómez del tiempo.es y los ponedores habéis elegido toda la música del programa de hoy.
Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Es José 43 el que nos pedía esta canción de los Guns N' Roses, el November Rain. Mandando un saludo a todos los vigilantes. Juan, que está en la Tunara. Jesús, gracias por estar con nosotros. Sebastián Ponedor, que nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, Sebastián. Mavi, Mobi, gracias por estar con nosotros. Te veo que estás en Twitter. Las 4:44, hora menos en las Islas Canarias. Ya estamos oliendo el fin de semana y eso significa que en Poniendo las Calles hay aroma de menú especial. Así que ponedores, atención porque nos metemos en la cocina con nuestro cocinero universitario, Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo vais?
Pues vamos bastante bien. Hoy estamos pendientes de las cosas que nos cuentan los ponedores de cuando se quieren dar de baja a través de, bueno, pues nuestro WhatsApp 662-942-605. Déjanos la nota de audio, déjanos tu nombre y cómo te diste de baja de aquello que te querías dar de baja y te lo complicaron mucho. Y estamos recibiendo un montón de mensajes que vamos a ir escuchándolos durante todo el programa. Bueno, Alberto, ¿qué nos propones para este fin de semana?
Bueno, pues vamos a arrancar con el rock and roll, como decimos en cocina, y tenemos arroz con langostinos al coco, conejo a la española y strudel rápido de queso. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. Creo que va a ser un fin de semana largo, además, para chuparnos los dedos un buen rato. Y sobre todo que el arroz me gusta mucho. Y ya con langostinos al coco puede estar muy bien.
Ok, ingrediente para dos personas. Vale. 60 gramos de setas chinas, una cucharada de aceite de coco, 3 cebolletas picadas, una guindilla verde fresca a rodajitas, 120 gramos de arroz jazmín, 75 mililitros de caldo de pescado, 200 mililitros de leche de coco, 12 langostinos cocidos y pelados y 6 hojas de albahaca fresca. ¿Cómo preparamos este platazo? Pues lo primero que vamos a hacer es dejar en remojo las setas chinas. Las dejamos en agua caliente durante 30 minutos. Y cuando pase ese tiempo, las secamos bien y las laminamos. Ahora, en un wok bien caliente, echamos la cucharada de aceite de coco, las cebolletas, la guindilla verde y lo salteamos todo durante 2-3 minutos. Cuando lo hayamos salteado, añadimos las setas laminadas y volvemos a saltear como otros 3-4 minutos en ese wok bien fuerte. Ahora, añadimos el arroz y seguimos salteando como 3 minutos más. Wok fuerte, fuerte. Ahora, pasado ese tiempo, echamos el caldo de pescado y vamos a esperar a que hierva. Una vez haya empezado a hervir, bajamos el fuego a fuego lento y echamos la leche de coco. Dejaremos hervir a fuego lento durante 10-15 minutos hasta que el arroz esté cocido. Una vez cocido, le añadimos los langostinos y las hojas de albahaca. Es importante añadir los langostinos al final para que calienten solamente porque ya el langostino está cocido.
Está cocido.
Movemos bien para incorporarlo todo y servir. Y ya veréis, hacerme caso, porque este plato es muy fácil y es una gozada a la hora de comer. Una verbena para el paladar.
Una verbena para el paladar. Bueno, es que esas expresiones están tan vuestra, tan de los profesionales, tan de los chefs, me encanta. Pero bueno, ahora sí que nos tenemos que poner serios porque viene un plato español muy rico. Conejo a la española, que eso están, vamos, para chuparse los dedos.
Exactamente. Os he dado una receta tailandesa y ahora hay una de la tierra. Conejo a la española.
Venga.
400 gramos de conejo troceado, 200 gramos de garbanzos cocidos, una cebolla picada, un diente de ajo picado, perejil fresco picado también, dos cucharadas de aceite de oliva, una hoja de laurel, una cucharadita de pimentón dulce de la Vera, una pizca de azafrán en hebra, 50 mililitros de vino blanco, un puñado de pasas sultanas y 100 mililitros de caldo de pollo. Como toda buena receta española, tiene muchísimos ingredientes. ¿Cómo preparamos este conejo antes que de que eche a correr? Lo primero es lavar bien el conejo, lo secamos mejor todavía y salpimentamos. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos una cucharada de aceite de oliva y con la sartén bien caliente salteamos el conejo. Una vez doradito, añadimos la cebolla, el ajo y salteamos 2 minutos más. Es el momento de echar las especias. Le echamos el laurel, el pimentón, el azafrán, movemos un poco para tostar un poquito ese pimentón y rematamos echándole el vino blanco. Dejamos reducir el vino blanco, añadimos las pasas y le echamos el caldo de pollo. Bajamos el fuego a fuego medio, tapamos y vamos a dejar cocer durante 50 minutos. La cocción tiene que ser 10 minutos, pero esos últimos 10 minutos lo que vamos a hacer es lavar y escurrir bien los garbanzos y se lo añadimos. Lo dejamos, como ya os digo, cocer esos 10 minutos más, lo ponemos a punto de sal y lo podemos acompañar o bien con una ensalada o con unas patatas fritas o a lo pobre. Y tenemos un platazo que nos vamos a chupar hasta los codos.
Pues nada, lo que hay que comerse bien este fin de semana es un buen conejo, que eso está riquísimo. Bueno, llega el momento del postre, ¿no?
Exactamente. Strudel rápido de queso, un postre alemán. 100 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar, 6 huevos, 500 gramos de cuar, 250 gramos de nata agria, una cucharadita de azúcar avainillado, dos planchas de hojaldre, 250 mililitros de leche y un poco más de mantequilla para engrasar el molde. ¿Cómo preparamos este pedazo de postre?
A ver, ¿cómo lo haces?
Pues muy fácil. Mezclamos la mantequilla con 75 gramos de azúcar. Uh-huh. Separamos 4 de los 6 huevos, 4 en claras y yemas. Mezclamos las yemas con el cuar, la nata y lo mezclamos todo bien. Una vez tengamos toda esa mezcla, reservamos. Ahora, montamos las claras a punto de nieve, las claras de esos 4 huevos. A punto de nieve con un poquito de sal, que siempre nos ayudará mejor a montarlas. Las agregamos con cuidado a la mezcla que hemos hecho anteriormente y ahora cogemos un molde cuadrado o rectangular, lo que tengamos en casa, lo untamos de mantequilla para que el hojaldre no se pegue y uh-huh. vamos a cubrirlo con hojaldre.
Muy bien.
Ahora, una vez lo hayamos cubierto con hojaldre, echamos la mezcla que habíamos hecho y encima le colocamos la otra plancha de hojaldre. Le pegamos unos pellizquitos para unir una con la otra y lo vamos a meter al horno 160 grados durante 15 minutos, pero es muy importante que el horno tiene que estar a 160 grados durante 15 minutos. Mientras se hace, ponemos la leche al fuego hasta que nos quede tibia. Una vez que nos quede tibia, echamos el azúcar, los huevos que nos faltaban por echar, de lo que os había dicho antes, junto con el azúcar avainillado. Lo mezclamos todo bien en esa leche y se lo añadimos, sacamos el strudel y se lo añadimos al strudel por encima, a ese hojaldre, se lo añadimos por encima y lo vamos a dejar cocer a la misma temperatura otra hora, vamos a echarlo otra hora. Y pasado ese tiempo lo servimos con una bola de helado de vainilla, un poquito de azúcar glas por encima y tenemos un postre de ole muy fácil y con un sabor pues espectacular.
Qué rico. Alberto Valle es nuestro chef particular. Él tiene, bueno, pues dirige una cocina en Palma de Mallorca. Le puedes seguir en internet, le puedes seguir de manera gratuita, cocineruniversitario.com. Échale un vistazo a las recetas y a los vídeos que tiene porque es súper interesante y recuerda que, bueno, pues cada viernes nos ofrece un menú diferente para que lo probemos durante el fin de semana y lo mejor de todo es que nos da ideas para cocinar. Alberto Valle, cocinero universitario. Gracias, amigo.
Igualmente a todos vosotros y a ti también, Pulpo. Un abrazo, hermano.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:51, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles y levantando España. Nuca está en Molino de Segura y nos pedía esta canción, It's Rainy Men, con Gary Halliwell. De la petición que Nuca desde Molina de Segura nos pedía, nos vamos ahora a la petición que nos pide, que nos hace, mejor dicho, José María Fernández, que es un ponedor que nos solicitaba una gran canción del gran Camilo VI, Con el viento a tu favor. Canciones de meteorología, canciones que tienen que ver con la lluvia, con el viento, con las nubes, con la tormenta. Ayer las pedíais, hoy te las ponemos.
La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír.
Y otro ponedor nos pedía esta canción y que se llama Esos ojos negros. Y aquí está sonando hoy, en Poniendo las calles.
Y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás. Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida que ya vendrán.
Mi saludo para Abraham Tejero, para Alfonso M. Edwards y también para Triste, que nos acaban de seguir. Y ahora sí que te voy a prometer que vas a alucinar con lo que Beatriz Calderón nos va a contar, Bea.
Sí, sí, sí. Por fin hablamos de la CUP por una propuesta seria, Pulpo.
¿De la CUP?
De la CUP. Sí, sí. El partido de izquierda radical en Terrassa ha propuesto hacer una campaña contra los hombres que se despatarran en los medios de transporte público.
¿Pero qué problema hay? El que los tenga que no pueden estar tan apretados,
vamos,
¿qué pasa?
Vamos a ver, que no te di la razón. Esto lo hemos sufrido todas alguna vez. Ese señor que sube al autobús, se sienta y abre ligeramente precisamente las piernas tanto que invade tu espacio. Joder, pues bien, bro. La CUP afirma que esta es una muestra más de micromachismo con la que los hombres tratan de coartar y limitar la libertad de la mujer.
Por el amor de Dios bendito Cristo Santo Redentor.
¿Esto es así?
Pero no, yo no lo creo que sea así, hombre.
Da igual el prisma desde el que lo mires.
Son manías de uno cuando se sienta en su casa.
Bueno, de hecho lo califican de microagresión, así que nada, si sale adelante, en Terrassa las marquesinas acogerán esta peculiar campaña para visualizar y sensibilizar contra esta actuación. Yo la verdad me lo tomaba más como una forma de falta de respeto, ¿no? A mí que es verdad que te sientes y que de repente ya ocupes 200 asientos.
Eso sí.
Pues no es necesario, igual que hablar por teléfono a voz en grito en el tren, que es muy desagradable, o entrar dando empujones sin dejar salir primero en el metro, esto también es muy común. Pero nada, que los hombres me estaban agrediendo y yo no me había dado ni cuenta.
Es verdad.
Estas cosas que pasan.
No, eso es así.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Historia increíble la que nos llega desde el Himalaya. En la montaña más alta del mundo se ha encontrado a un joven taiwanés de 21 años que llevaba, escucha bien, 47 días perdido.
¡Qué barbaridad!
En el Himalaya. El aventurero se encontraba con su novia de 19 años que desgraciadamente perdió la vida 3 días antes de que los hallaran. Si te cuento en el estado en el que estaba el muchacho, es que ni te imaginas.
No, por...
A la pena de ver fallecer a un ser querido sin poder hacer nada, suma que ha perdido 30 kilos en este mes y medio. Estaba lleno de piojos y los gusanos habían anidado en una herida que se le había infectado. Claro, 47 días sin ayuda,
claro, imagínate,
sin prácticamente nada que comer. Claro. La familia los buscaba desde el pasado día 10 de marzo, tras llevar un día entero sin tener noticias. Y al parecer los montañeros habían salido a hacer una excursión a pesar de que las fuertes nevadas lo desaconsejaban. La pareja sobrevivió más de 40 días gracias a estirar las raciones de patatas y fideos que se habían llevado.
Madre
las
mía.
Estiraron durante el tiempo que pudieron y luego se murieron de hambre.
Bueno, claro.
Y ella literalmente.
Claro.
Bueno, la joven no pudo soportarlo, murió 3 días antes, que esto sí que es una pena.
Madre mía, vida, qué horror, pobrecitos.
Pero bueno, lo de aprender idiomas reales está pasado de moda, Pulpo. Ahora lo que se lleva es hablar en élfico, suponemos que para poder participar en una nueva cinta del Señor de los Anillos, o en Dothraki. ¿Qué es esto?
¿Lo qué?
Pues la lengua rara de Juego de Tronos. Los fans la reconocerán. Bueno, pues si quieres hablar así, pues lo tienes muy fácil. Lo tienes muy fácil. Hay un curso. Se va a impartir en la Universidad Californiana de Berkeley. Será entre el 22 de mayo y el 30 de junio de este año. Y, por supuesto, el profesor pues no podía ser otro que el que inventó la lengua, el escritor David J. Peterson. La mala noticia es que solamente 40 alumnos van a poder matricularse. Así que, Fran, o mandas ya la suscripción o no vas a poder aprenderlo. El Dothraki.
Está complicado eso.
Es difícil.
Está complicado.
Bueno, parece que se ha puesto de moda esto de fijarte en una persona por la calle y al poco tratar de buscarla. Muchas veces yo me pregunto qué tratarán de conseguir estas personas, porque reconozcámoslo, estos encuentros en la mayoría de los casos están abocados al fracaso.
Claro.
O sea, a mí me localiza un tío que me vio un día por la calle y me dice, es que quería tomar un café contigo, y le digo, ¿pero de qué vas? Claro,
¿esto de qué vas? Le harían la cobra, claro.
Tú imagínate. Da hasta miedo. Bueno,
o sea, a mí una vez una tía me entró en Mercadona, ¿eh? ¿Cómo te lo cuento?
Te pasan cosas muy raras.
Ya. Toda mi vida me ha ocurrido de todo.
¿Sí? Mm. Bueno, yo tuve un amigo que también le dieron el número de teléfono en una calle. En la esquina de una calle.
¿Así?
Nada, así, sin más. Le dijeron, este es mi número de teléfono. Claro, no la llamó porque dijo, es que está loca fijo.
Sí, yo digo, pero bueno, yo estaba ahí con el jamón de Dios en la mano.
Bueno, la historia es que en esta ocasión ha sido un joven murciano de 23 años el que ha colgado carteles por toda la ciudad buscando a una misteriosa mujer a la que él llama la chica del tranvía. Tras ubicar el momento y describir con quién iba acompañado, dice, me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar los ojos de ti. Pude observar que no tuviste un buen fin de fiesta. Ojalá te hubiera tendido mi mano. Solo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cenar. Te busco desde ese día. Llámame a este teléfono si quieres conocerme. Bueno, los carteles, como te imaginarás, se han viralizado en la red y hay opiniones para todos los gustos. Están los que creen que es el culmen del romanticismo y los que opinan que esta chica debería estar muerta de miedo por el acoso y además le recomiendan comprarse un spray de pimienta por si se lo vuelve a encontrar al muchacho. Bueno, probablemente no sea para tanto, las cosas como son. Escuchamos el tema principal de Frozen porque además de que Disney ha anunciado que habrá segunda parte en 2019, también hemos sabido que ya tenemos a la actriz que va a interpretar a Elsa en el musical de Broadway. La afortunada será Casey Levy, que creemos nada tiene que ver con la Levy del Partido Popular. Y Anna, la otra protagonista de la peli, será la actriz Patty Murin. Otro musical más de la factoría Disney que, oye, exprime todos y cada uno de sus productos al máximo.
Hombre, claro, imagínate.
Y lo mejor de todo es que le funciona.
Claro.
¿Tú sabes lo que han vendido de merchandising de esta película?
Pues no tengo
entre
ni idea.
Entre muñequitas, toallas de la playa, cubos...
No tengo ni idea, pero me imagino que una pasada, ¿eh?
Mochilas, yeah. Todas las mochilas de las niñas del colegio de mi hijo son de Frozen.
De Frozen, claro.
Tremendo.
Impresionante. Oye, notas de audio para el 662-942-605, nuestro WhatsApp del programa. Nos tienes que llamar ahora diciéndonos tu nombre, desde dónde nos escuchas y también si alguna vez te has querido dar de baja de algún servicio y te lo han complicado, te lo han puesto difícil, te han mareado. Cuéntanoslo, te repito el teléfono, 662-942-605, una nota de audio y luego hacemos nuestro montajito para que suene muy bien. Y te vamos escuchando y así vamos conociendo tu voz. Gracias por estar en COPE.